13 de marzo 1996 y esta es la tercera reunión juntos aquí y vamos a empezar con oración. Señor, muchas gracias que una vez más podemos estar juntos para compartir sobre la persona más importante en nuestras vidas y en el universo, Jesucristo, y su voluntad para nuestras vidas. Queremos llegar a serte más útil, Señor. Y también queremos terminar la carrera bien, sea mañana o en 40 años. Guíanos esta noche al hablar de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El tema esta noche es, el título es, no solo de pan. Punto, punto, punto. Tres puntos. No, no. Es decir, no puse todo el versículo. No solo de pan. Y algunos de ustedes ya conocen demasiado bien esta ilustración que se llama la ilustración de la rueda. Puede ser que en otro momento lo vamos a mirar con más detenimiento, pero la rueda es una, es como otra ilustración que vamos utilizando de la mano. No es inspirada. Uno, esta ilustración empezó con como una silla de tres patas. Pero después, pensándolo, les pareció una mala comparación, porque uno tuviera que estar sentado, y un cristiano ferviente no debe estar sentado, debe estar haciendo cosas. Entonces pensaba, bueno, es más dinámico una rueda, porque una rueda fue hecha para ir a otros lados. Y hay los Cristo en el centro, el cristiano obediente en la parte en el aro. Y después hay cuatro rayos que conectan al creyente con Cristo como fuente de poder. Y esta noche vamos a hablar de la Biblia. Es uno de los dos rayos verticales que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Dios nos habla a través de la Biblia y hablamos con Él a través de la oración. Entonces esto, la Biblia está en la parte inferior, abajo, porque es el rayo fundamental. De la Biblia, es por la Biblia que sabemos de todas las otras cosas. Entonces, sin Biblia uno no sabe de lo que dice la Biblia, de cómo orar, de qué testificar, cómo llevarse mejor, cómo perdonar, etc. Entonces, esta noche vamos a hablar de la Biblia, la Palabra de Dios. Mateo 4:4. Otro pasaje de la tentación, Mateo 4, versículo 4, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de torta, de papa frita, no, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué pasaje está citando Jesús? ¿Del Antiguo Testamento? Deuteronomio. Capítulo 8, versículo 3, hablando en cuanto a cómo Dios los había tratado en el desierto a los israelitas, y dice Deuteronomio 8:3, y te afligió y te hizo tener hambre, no el diablo, Dios. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces Jesús también en su tiempo antes de la tentación, Él también sufrió hambre y mostró que había aprendido esa lección, que no solo de pan vivirá el hombre. A ellos les costó 40 años aprender esta lección, que no solo de pan vivirá el hombre. Y a veces me pregunto cuántos años nos va a costar a nosotros aprender esto. Pero Dios está muy dispuesto a hacer lo necesario para que aprendamos la importancia de prestar atención a su palabra, a todo lo que sale de su boca, toda su comunicación. Entonces esta noche queremos hablar de la comunicación de Dios, y viene en diferentes tamaños, colores. Algunos tienen como casi de oro en las hojas, no sé por qué. Y hay varias traducciones. Y también hay porciones. Y queremos hablar en primer lugar sobre los atributos de la palabra de Dios. Primer punto es los atributos. La Biblia está basada en presuposiciones. Hay presuposiciones en cuanto a nuestra fe. Una presuposición es algo que simplemente aceptas. Es una creencia. Y hay tres presuposiciones fundamentales del cristianismo. Uno, la existencia de Dios. Dios es. Él existe. Nadie lo ha visto jamás, dice la Biblia. Pero es nuestra creencia. Es más, creemos que Él es más real que nosotros. Nosotros somos un figmento de su imaginación, no viceversa. Segundo, Dios es una persona. No es la fuerza o la electricidad o simplemente el viento. Dios es una persona. Que se puede tener una relación con Él, se puede tener comunicación con Él. Con el viento, quien habló con el viento y el viento volvió a hablar, ¿no? No es una persona. Bueno, puede ser algunos, pero Dios es una persona. Y tercero, que Dios habla, se comunica. Porque podría existir y ser una persona, pero podría tomar la decisión de no tener comunicación con nosotros. Como puede ser tu madre en algún momento cuando tenía UFO contigo. No te hablo más hoy. Mentira, porque después te hablo porque haces otra cosa. Que... Dios es una persona, Dios habla. Segundo de Pedro, primer capítulo. Nos habla de la inspiración. Segundo de Pedro 1, 19 a 21. 19 a 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces aquí nos habla claramente de que no es que eran hombres que mirando la naturaleza en una montaña empezaban a escribir porque sentían algo. Era que Dios hablaba por medio de estos hombres. Bien, no lo podemos entender, tampoco podemos entender bien cómo Cristo podía ser 100% hombre y 100% Dios al mismo tiempo. Cómo Dios puede ser una sola persona y tres personas. Y la palabra de Dios, hay un aspecto de misterio ahí también, cómo puede ser, todas estas palabras fueron escritas por hombres, pero es todo inspirado por Dios. Pero así dice la Biblia, es nuestra presuposición. Segundo punto, en cuanto a los atributos, vamos a mirar el panorama. Y para esto tengo uno para darles. ¿Sí pueden pasar? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Del Antiguo Testamento? 39. ¿Y Nuevo Testamento? 27. Es interesante... mientras que vayan buscando, que el libro de Isaías es como una Biblia en miniatura. El libro de Isaías se divide después de capítulo 39, y los primeros 39 capítulos de Isaías hablan sobre Israel antes de la venida del Mesías. Y de capítulo 40 hasta terminar hay 27 capítulos que correspondería al Nuevo Testamento, y el tema principal de la segunda mitad de Isaías es la venida del Mesías. Pero esto es sin cargo extra. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos libros de historia, de poesía, de profecía. Y en el Nuevo Testamento también libros de historia, los cuatro evangelios, el libro de Hechos sobre la iglesia primitiva, una serie de libros sobre la enseñanza, serían las cartas o las epístolas a las iglesias, y solamente un libro de profecía. Como casi todas las profecías ya fueron cumplidas en Cristo, no hace falta tantos libros de profecía en el Nuevo Testamento. Ahora, hay varios temas que no podemos estudiar a fondo esta noche, porque hay libros escritos sobre esto. Pero uno se podría preguntar, ¿por qué 39 y no 42? ¿Por qué 27 en el Nuevo Testamento y no 35? Y la verdad es que había otros libros. Hubo los libros de la Apócrifa, que fueron escritos, donde hay la cruz. Dice abajo de la cruz, como 400 años entre los testamentos. Es decir, Malaquías, el último libro, fue escrito como 400 años antes de Cristo. Y después había 400 años de silencio, según nuestra lista de libros y nuestra Biblia. Pero la Iglesia Católica acepta libros que fueron escritos durante estos 400 años. ¿Ustedes pueden contestar a alguien por qué? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué los evangélicos no aceptan los libros del Apócrifo? ¿Sí?
Pues sí, porque ya en el tiempo de Jesús esos libros no estaban contados como libros de la ley, libros inspirados por Dios.
Por algunos sí, por algunos no.
Y después se puede hacer una reunión, ¿no? De 70, seleccionaron los que eran inspirados por Dios y bueno, estaban
incluidos en el libro. Sí. Aún en la Biblia católica que yo tengo, ponen a un lado los libros de Apócrifa y dicen, fueron aceptados por los judíos de Palestina, pero no de Alejandría. Los de Alejandría eran más conservador y más ferviente en su fe, y como nunca había sido aceptado antes, no lo aceptaban. Nunca fueron citados por ningún autor del Nuevo Testamento, y ni la Iglesia Católica los aceptaba hasta 1545, en el Concilio de Trent, como para hacer frente a la Reforma. Y buscaban más textos bíblicos y encontraban algunos ahí. Y entonces siempre había la duda, pero ahí, 1500 años después, era la primera vez que realmente fueron hechos oficialmente parte de la Biblia, del canon católica. La palabra canon creo que quiere decir medida, y quiere decir hasta aquí es inspirada y las otras no. Muy bien, esto es el panorama. Tercer punto, producción. Y en su la cosa que yo les he dado al otro lado, abajo de la ilustración de la mano, vamos a leer. La Biblia es única en su continuidad. He aquí un libro, escrito en un periodo de 1600 años, escrito a lo largo de 60 generaciones, escrito por más de 40 autores de todas las clases sociales, incluyendo reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos, etc. Después da una lista, Moisés, Pedro, etc. 4. Escrito en diferentes lugares, Moisés en el desierto, Jeremías en una celda carcelaria, Daniel en la ladera de un cerro y en un palacio, Pablo dentro de los muros de la prisión, etc. 5. Escrito en diferentes épocas, David en tiempos de guerra, Salomón en tiempos de paz. 6. Escrito bajo diferentes estados de ánimo, algunos escribieron desde las cumbres del gozo y otros escribieron desde las profundidades de la tristeza y desesperación. 7. Escrito en tres continentes, Asia, África y Europa. 8, escrito en 3 idiomas, hebreo, aramaico y griego. Así, más de 40 autores durante un periodo de 1600 años. Igual queda una unidad. No es simplemente una antología de las opiniones de diferentes personas, sino que uno puede ver que da una imagen constante de Dios y su forma de actuar con el hombre. ¿Cómo fue escrito la Biblia? ¿Qué tipo de materiales usaban?
Cuero.
¿Cuero? Ok. ¿Qué hacían con el cuero para escribir? Agarraban una vaca y empezaban a... ¿Qué hacían con el... ¿Qué hacían con el cuero? ¿Le sacaron el cuero? ¿Y qué hicieron con el cuero? Hicieron pergamino. También hicieron vitela. ¿Qué es vitela? El cuero de ternero. Era más fino. También usaban papiro. El hecho de que no se hayan podido recobrar muchos de los manuscritos antiguos, un manuscrito es una copia a mano de las escrituras, se debe básicamente a los materiales perecibles empleados para escribir. El material de escritura más común de la antigüedad fue el papiro, que se hacía de la planta denominada papiro. Esta caña crecía en los lugares poco profundos de los lagos y ríos de Egipto y de Siria. Desde el puerto sirio de Biblos se embarcaban grandes cargamentos de papiro. Se supone que la palabra griega para libros, Biblos, proviene del nombre de este puerto donde había tanto papiro. Las cañas eran cortadas en tiras de toda su longitud y luego se las reducía a muy finas rebanadas antes de ser golpeadas y prensadas para formar dos capas que se colocaban en ángulo recto una respecto a la del otro. Entonces tenían uno que corría así y otro así para tener más fuerza. Como tu madera, ¿cómo es? La madera que está aglomerado. ¿Cómo está? ¿Cómo es? Al secarse la superficie blanquecina se suavizaba con una piedra o con otro implemento. El fragmento más antiguo de papiro que se conoce data de 2400 años antes de Cristo. Probablemente lo encontraron en el desierto. Los primeros manuscritos se hicieron en papiro y habría sido difícil que sobrevivieran, excepto en zonas secas tales como las arenas de Egipto o en cavernas similares a las de Qumran, en donde se descubrieron los rollos del Mar Muerto. ¿Y la forma de reproducir la Biblia cómo era? Copias a mano, que es un poco lento. Pero así lo iban. Había un oficio que se llamaba escriba, y todo su trabajo cada día era copiar, y tenían una cifra exacta de cuántas letras y palabras tenían que estar en cada línea, en cada columna, y si faltaba en un solo cifra lo rompían y empezaron de cero. Entonces era prohibido a copiar cualquier cosa de memoria. Para cada palabra tenía que mirar el original. Por más que ya conocían, no solo de pan, bueno, es más fácil, no solo de pan, no. Hay que mirar, solo. Aunque uno ya piense que lo sabe de memoria. Había toda una regla de cómo tenían que hacerlo para ser aprobado. Atributos, hemos hablado de 1, presuposiciones, 2, el panorama. 3, cómo fue producida la Biblia. Ahora vamos a hablar del poder de la Biblia. El poder de la palabra de Dios. Porque la comunicación de Dios es un tema más amplio que simplemente la Biblia. Sabemos que por la comunicación de Dios fue toda la creación. Era todo hecho por la palabra. ¿Qué es lo que Dios hizo para empezar la creación? ¿Dijo Dios? ¿Cómo? ¿Qué dijo Dios en Génesis? Para hacer luz. Sea la luz. Y fue la luz. Él simplemente lo dijo, el poder en toda la creación. También vemos en cuanto a la recreación, cómo puede tomar una vida. Como lo que yo leí de una mujer que ya estaba desesperada y no quería vivir más. Y fue a un hotel en Estados Unidos, esto hace años ahora, alquiló una habitación y fue ahí con una pistola, ya lleno de balas, escribió una nota y colocó la pistola en su boca para tirar, puso el dedo en el gatillo y en ese momento mira en la luz, mesa de luz, y ve una Biblia puesta ahí por los gedeones. Y bueno, la curiosidad, entonces, lo levante, empieza a leer y se convirtió. ¿Cuánto poder tiene también la palabra de Dios en la recreación? No solamente para crear, sino para resucitar y dar vida a los que no lo tienen. Hebreos 4:12, quizás es uno de los más conocidos en cuanto al poder de Dios. Que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿No te hace incómodo? Las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El tipo de espada aquí no es, hay como 5 palabras para espada en el idioma griego. Había uno que era uno muy grande cuando hacían esto. Era más por el peso, ¿no? Pero la espada de que habla aquí es la espada que usaban los romanos, que era más o menos así, con 2 filos, y era muy, muy rápido y muy cortante. No era por su peso, sino por la rapidez y por el filo que tenía. Último punto en atributos. Hablamos de presuposiciones, panorama, producción de la Biblia, poder de la palabra. Y ahora, en cuanto al precio de la palabra, el valor de la palabra. Salmo 19. Es interesante mirar desde este punto de vista de la comunicación de Dios. Porque en Salmo 19 vemos las 2 formas de comunicarse al Señor. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. ¿Qué? ¿La voz de qué? De la creación, de los cielos, de lo que Dios ha hecho. Después pasa, habla del sol y todo esto, y en versículo 7 empieza a hablar, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y sigue hablando de la palabra de Dios. Entonces, en la primera parte habla de la creación. Es una comunicación universal. Dice que nada está escondido de ver el sol, de recibir el calor del sol. En cambio, la Biblia es local. Universal, la creación. La Biblia es local, es donde uno encuentra una Biblia. Y hay lugares donde no hay Biblias, o por lo menos no en un idioma, es local. La creación habla sin palabras. La palabra de Dios habla con palabras. La creación es revelación general. La Biblia es revelación específica. Estamos limitados de cuánto podemos saber de Dios por la creación. Pero la Biblia ya nos da cosas específicas. La creación habla constantemente, sin parar, en cada momento. La revelación escrita era a veces Dios hablaba, a través de la inspiración de la palabra. Y después sigue hablando, después de comparar las 2 formas de comunicación de Dios, habla del valor de la palabra escrita. especialmente. Porque dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. ¿Cuántos han cantado algo parecido a esto, no? ¿Qué era, cómo eran los kioscos en la época bíblica? No había goma de mascar, no había chupetes. ¿Qué era chupetines? ¿Qué era la...? Bueno, no sé, puede ser que había chupetes, pero no chupetines. Gracias. Y la cosa más dulce, la única cosa dulce, no tenían azúcar. La única cosa dulce que había era miel. No había dulce de leche. Entonces, como sabemos cómo son los niños, ¿qué le gustaba a cada niño en esa época? La miel. Y cada mujer, y cada hombre, la miel. Era la cosa más rica que había. Y también era peligroso buscarlo. Entonces era aún más lindo tenerlo, porque era un precio alto. ¿Qué era la cosa más valiosa? No había diamantes, o por lo menos no en suficiente cantidad para que alguien lo podría llegar a tener. La cosa más valiosa era el oro. Entonces, trasladando a nuestra época, piensen en su comida favorita. Toda tu comida favorita. ¿Qué querés antes? El antipasto. Después el plato principal. ¿Qué tipo de ensalada? Si te gusta verduras, si no, no verduras. ¿Qué tipo de pan? ¿Qué tipo de bebida? Bien fresquita. Después llega el postre. Casi estás por morir. Pero igual, vas a llegar porque es tu postre justo favorito. Oh, es con frutillas, o crema, dulce de leche, es increíble, grande, es un monstruo de postre. Y él está diciendo, la Biblia, dominio propio, la Biblia, si realmente llegamos a verlo como es más rica que nuestra, la comida más rica para nosotros. Y piensen en cuanto a posesiones, ¿qué cosa que podría llegar a tener, que realmente para ti sería la cosa más linda tener en toda tu vida? No sé, un Mercedes Benz, o un vivir en un palacio, o no sé, cada persona tiene sus cosas, algunos más raros que otros, pero a cada persona se les ocurre varias cosas, que si tuviera toda la plata, más allá de dar muchas misiones, también se compraría esa cosa. Y dice, la Biblia es más precioso que la posesión más preciosa. ¿Qué valor tiene la comunicación de Dios? Entonces, ¿por qué termina así Salmo 19? ¿De cómo termina? Es una oración. ¿Se acuerdan?
Sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón.
Ajá. Después de hablar, ¡qué bueno es la comunicación de Dios! ¡Mi comunicación! ¿Cómo será? ¡Oh, Señor, ayúdame! Tener mejor comunicación como tu comunicación. Todo puro y de amor y cosas que tienen valor. Limpia mi comunicación. Muy bien, hablamos de algunos atributos de la palabra de Dios. Ahora vamos a pasar a una palabra interesante que se llama apologética. Primer gran tema era atributo. Segundo gran tema, apologética. Primera de Pedro 3:15. ¿Qué dice? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La palabra defensa ahí, en griego, es la palabra apología. De ahí viene la palabra apologética. indica una defensa de conducta y procedimiento. Porque cuando hablamos con gente que no creen, ellos nos preguntan, ¿cómo podés creer en la Biblia? Yo justo el sábado pasado estaba hablando con un pariente mío que de casualidad estuvo en Buenos Aires. Tenemos el mismo bisabuelo, la primera vez en mi vida que lo veo. Y el Señor bendijo y llegamos a hablar de Cristo, pero no cree en nada. Bueno, cree que hay algo, pero que no se puede saber nada de este algo. Entonces es aún más difícil agarrar que un ateo, que por lo menos un ateo no lo puede tirar preguntas difíciles, pero la persona que dice a todo, bueno, no sé, es más difícil. Y él me dijo, ¿pero en serio crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Yo no puedo creer esto. Y otros que dicen, bueno, ¿vos lees la Biblia? ¿O de qué apologética en cuanto al cristianismo? Básicamente se divide en dos partes. Uno sobre la Biblia. ¿Se puede creer lo que está escrito aquí? Si lo que tenemos es lo que fue escrito originalmente, y aun si tenemos, aun si es fidedigno los manuscritos, ¿cómo uno puede saber que fue inspirado? Simplemente fue escrito por hombres. Esa es la primera área, la Biblia. Segunda área, la persona de Jesús. Como me hizo esta pregunta este pariente, ¿usted en serio cree que Jesucristo era el Hijo de Dios? Entonces yo les quiero hablar de un autor. Este es uno de sus libros, Evidencia que exige un veredicto. ¿Cuántos tienen este libro primero? ¿Uno? Bueno, ustedes juntos. ¿Cuántos lo han escuchado nombrar? Algunos más, ok. Es un libro ahora medio viejo, de como 24 años. Y fue escrito por alguien que hizo una recopilación de citas de diferentes autores sobre esos dos temas. La confiabilidad de la Biblia y si Cristo era, cómo se puede presentar que Cristo era Dios, el Hijo de Dios. Entonces hay algunas cosas que, bueno, no voy a leer todo esto, pero incluso la parte que yo les leí de los elementos, los materiales sobre los cuales escribieron la Biblia, está todo ahí. También todas las reglas que tenían los escribas está aquí también. Escribió un libro más breve y más barato también, que se llama Más que un carpintero. Más que un carpintero, que fue escrito para dar a alguien que no cree pero está buscando. Es escrito más en una forma para leer corrido. Esto es más un libro de referencia para sacar partes, para armar una charla, para dar en un debate o lo que sea. Pero es un muy buen libro de referencia para tener. En cuanto a la apologética, vamos esta noche solamente a hablar de la apologética en cuanto a la Biblia, no de la persona de Cristo. Primer punto, la singularidad de la Biblia. La singularidad de la Biblia. En esto uno puede hablar con alguien que no cree en por lo menos buscar establecer que la Biblia es única, que no hay ningún libro como la Biblia, en cuanto a su antigüedad, en cuanto a la cantidad de autores, en cuanto a su la unidad que uno encuentra en la Biblia, en cuanto a su circulación. Voy a ver qué. ¿Dónde tengo esto? No da una cifra final de cuántos, porque supongo que no se sabe de cuántas Biblias han sido producidas desde la imprenta en 1500 y pico, pero la Biblia fue el primer libro grande que fue impreso en la imprenta de Gutenberg, y ya para el año 1804, hace dos siglos, la Sociedad Bíblica de Británica ya tenía una lista, una cifra de 409 millones de Biblias ya producidos hace dos siglos. Y después hay toda una lista de todos los otros que han sido publicados y circulados. La Biblia ha sido leída por más gente y publicada en más idiomas que cualquier otro libro. Se han producido más copias de ella en su totalidad y más porciones y selecciones que de cualquier otro libro en la historia. En cuanto a, es única también, singular en su traducción. Hace 30 años ya estaba traducido en 240 idiomas y dialectos. Y ahora está en los miles. ¿Vos sabés cuántos?
No,
no, es como 5.000 ahora. En los últimos 30, 40 años han hecho, como han hecho tanto trabajo para traducirlo, había como 1.500 idiomas, o 15.000 idiomas, y van llegando. Es impresionante. Entonces, el primer paso es establecer que, aun si no hay nada de cierto aquí, es un libro único. Y uno no puede pretender ser un hombre culto, una persona culta, sin conocer el libro más famoso de toda la historia de la humanidad. Entonces, uno por lo menos debe tomar un tiempo para leerlo. Porque si solamente es de hombres, igual, todo otro libro también escrito está escrito por hombres. Entonces, esto es lo más alto entre todos los hombres. Sí. Segundo punto, después de establecer la singularidad de la Biblia, uno busca establecer la veracidad, la credibilidad de la Biblia como texto. La credibilidad de la Biblia como texto. ¿Qué quiere decir esto? La queja de la gente es que no hay ningún original. Es más, la copia más antigua que tenemos es del tercer siglo después de Cristo. Y muchos han intentado decir, entonces, ¿quién sabe, después de ser copiado 30 veces, que lo que tenemos hoy es lo que ellos originalmente escribieron? Entonces, ¿de qué me importa si fue inspirada por Dios al principio, si ahora no tengo lo que ellos escribieron? Es un punto importante, ¿no? En primer lugar, uno mira la parte del texto histórico. Y primero hay que entender cómo establecen la historicidad o la fidedignidad de cualquier libro de la antigüedad. Entonces vamos a hacer una pequeña lección de la historia, obras de la antigüedad. Entonces, si pensamos en otros escritos que tenemos de la antigüedad, es decir, desde el tiempo de Cristo para atrás, César, Platón, Aristóteles, que cuando ustedes estudiaron, en ningún momento el profesor estaba diciendo, bueno, dicen que Sócrates dijo esto, pero ¿quién sabe? Y Platón, no sé, es muy dudoso si habrá dicho algo. Y César, ni sabemos si César vivió. Ahora, las cosas que se fijan para establecer hasta qué punto podemos confiar que lo que tenemos hoy es lo que ellos escribieron. Esta es la forma de fijar el nivel de probabilidad y certeza de lo que tenemos. César escribió en más o menos la época de Cristo. La copia más antigua que hay ahora en el mundo, que uno puede decir aquí está, fue copiado en el año 900. Es decir, 1000 años después de que él lo escribió al principio. Hay un lapso de tiempo de 1000 años. Pero nadie va dudando si realmente es lo que César escribió. La otra cosa que miren es el número de copias, para ir comparando. Porque con más copias uno puede ir, porque fueron copiados de un punto al principio, y uno fue a Egipto y empezaron a copiarlo aquí, y otro fue a Grecia y lo empezaron a... Entonces, si uno compara uno de Grecia y uno de Egipto, aun si es mucho tiempo después, y son iguales, entonces uno sabe, hay más posibilidad de establecer que, bueno, tenemos el original. Pero con pocas copias, y a veces solamente tenemos 10 de Egipto, no sabemos, porque todo fue del mismo lado del corriente. De César hay 10 copias. De Platón, de que tantos hablan, El lapso de tiempo es 1200 años, porque la copia más temprana es 900 después de Cristo. Hay 7 copias de sus manuscritos. De Aristóteles, un lapso de tiempo de 1400 años entre la copia más antigua y cuando él escribió, 5 copias. Tácito, el historiador, 900 años entre la copia más antigua y cuando él lo escribió, hay 20 copias. Heródoto, el historiador de geografía, 1300 años lapso de tiempo, número de copias 8. Sófocles, que escribió obras de teatro, 1400 años, 100 copias. Y el Nuevo Testamento, ¡tarán! copia más temprana, más o menos un fragmento que fue desde el principio del segundo siglo, pero en general el lapso de tiempo es como de 200 años. Y hay más de 13.000 manuscritos. Y aun si uno no tuviera ninguno de estos 13.000, solamente por las citas de los padres de la iglesia, los libros que fueron escritos, y a veces citando, como nosotros también citamos, se podría poner, otra vez escribir casi todo el Nuevo Testamento, reconstruir, de otros libros que iban citando la Biblia. Yo tengo aquí una Biblia en griego. Y al principio, para que se den cuenta que esto tiene fondo, estos no son simplemente números, va dando una lista al principio de los manuscritos. Y te dice exacto dónde está. Filadelfia, Florencia, Viena, París, Londres. Y va dando una lista de los papiros y de los códex, que eran como libros antiguos, y de todo tipo de manuscrito. La evidencia es increíble para el Nuevo Testamento. Es decir, es mejor evidencia que cualquier 10 obras de antigüedad juntos. Entonces, si uno dice, bueno, es insuficiente, entonces hay que tirar todo lo que tenemos de César, de Platón, de Sócrates, porque ellos tienen mucho menos evidencia. En cuanto a, aun si uno no cree que fue escrito por Dios, por lo menos podemos establecer sin ninguna duda que lo que tenemos es 99%, sino más, lo que fue escrito originalmente. Lo pueden desarrollar más mirando el libro, pero como me pareció interesante, quería...
Está hablando del libro de Isaías también.
Sí, del rollo de Mar Muerto, porque esto es sobre el Nuevo Testamento. Yo lo digo, no lo iba a decir, pero lo voy a decir por el grabador. Porque en un momento, hace 50 años, nadie creía que lo que había del Antiguo Testamento, por ejemplo, Isaías, que podía ser lo que Isaías escribió originalmente. Porque la copia más antigua era el año 1000, más o menos. Es decir, había un lapso de tiempo de 1600 años entre cuando él lo escribió y cuando la copia más antigua que había. Después se encontraron en el Mar Muerto un rollo de Isaías, de la época de Cristo. En un instante, en vez de tener una copia más antigua de 1000 años, 1000 años atrás fueron, y podían comparar cuánto había cambiado. Y vieron que había una diferencia de una sola palabra, de 166 palabras. Había después formas diferentes de escribir, algunas en cuanto a deletrear, si era con Z, con C, cosas así, que era muy obvio que simplemente en forma de... pero en cuanto a las palabras en sí, la única palabra que era diferente era la palabra luz, y no cambiaba el significado del pasaje. En 1000 años de copiarlo y copiarlo y copiarlo. Tan fieles estaban en esto. También en cuanto a la credibilidad de la Biblia, se puede mirar la arqueología y todo lo que han descubierto ahí. Y hay un capítulo entero sobre esto en el libro. Pero no lo vamos a mirar. Bajo apologética, tercer punto, hablamos de la singularidad de la Biblia, la credibilidad de la Biblia como texto. Tercero, la inspiración de la Biblia. Primero, vamos a hacer esto rápido ahora porque vamos más tarde. Punto A, bajo la inspiración de la Biblia, porque ya ahora tenéis la persona diciendo, bueno, ok, es un libro importante, es un libro, bueno, es lo que ellos escribieron, pero, ¿y la inspiración? Algunas cosas que se puede hablar ahí es mirar su continuidad y su popularidad. Porque se han circulado tanto porque la gente lo quería. Hay algo en cuanto a este libro que lo hace especial, que lo hace que está pedido en todo el mundo, y por más de 3.000 años es un libro que ha sido una parte vital de la vida de muchas personas en el mundo. Segunda cosa que se puede hablar son las profecías. Hay 300 profecías sobre el Mesías. También aquí hay 50 profecías del Antiguo Testamento y el cumplimiento del Nuevo Testamento para usar mostrando a alguien. Pero para decir, fue predicho el lugar de nacimiento, la época del nacimiento de Jesús, su manera de nacer, es decir, cosas que él no podía haber arreglado de antemano. Hay una profecía, bueno, me voy a nacer aquí. Hay otras cosas que a lo mejor se puede decir, bueno, él simplemente leía su Biblia y cuando decía el Mesías va a hacer esto, él salió para hacer esto. Pero estas son cosas que no podía planear. La manera de nacer, su traición, su manera de morir, las reacciones de la gente, mofa, esputos, contemplación, alanceamiento, que no era común hacer, y su sepultura. Entonces las profecías es algo muy poderoso hablar. Y en tercer lugar, las vidas cambiadas. Los apóstoles, que eran simplemente pescadores, estaban después dispuestos a dar su vida para lo que ellos creían era la verdad. Los mártires, ¿cuántos sufrieron para cuidar la palabra de Dios y para no desmentir lo que dice la Biblia? Y también uno puede hablar de su propia vida. Hay personas también en nuestra época que eran escépticos y después empezaban a estudiar la Biblia más para poder refutarlo más, y al final se convirtieron. Hay 50 testimonios en el libro también de un físico, astronauta, de todo rango, tipo de actividad, y de muchos países y de otras religiones que cuenten su testimonio ahí. Entonces, si una persona honestamente quiere saber, es muy lindo ver la evidencia. Bueno, y ahora vamos a hablar de acciones en cuanto a la palabra de Dios. Y vamos a ir terminando. Primero, escudriñar. Juan 5:39 dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y de esta ilustración de la mano, estamos hablando de tercer punto, acciones, y el primer punto bajo acciones, escudriñar. Tenemos estas cuatro actividades de esta ilustración que tienen en el dibujito de la mano: escuchar, leer, estudiar, memorizar. En cuanto a escuchar, todas son formas de escudriñar la palabra de Dios. Algunos que no pueden leer solamente tienen la parte de escuchar, que no es que uno tiene más valor que otros, todos tienen su parte. Pero los quiero animar a escuchar más activamente. Muchas veces se adormece la mente, aún más cuando la persona hablando a lo mejor no se preparó muy bien. Y está, es como ese avión que no sabe dónde está el aeropuerto para ponerlo, ¿no? Entonces habla, habla, habla. Y uno quiere salir en las pistas y dice, ¡está aquí! Pero ayuda a tomar apuntes. Cuando estás escuchando una charla, un sermón, y siempre tener un cuaderno o un papel en tu Biblia para ir anotando cosas. En cuanto a lectura, tener la meta de leer toda la Biblia. Aprender a marcar tu Biblia. Yo les traje estas hojas para... Lo pueden buscar después. Un registro personal de lecturas bíblicas. Para animarlos, si no ya pues, algunos ya tienen algo así quizás, pero pueden en cada libro al leer capítulo 1, tacha capítulo 1, 2, así uno puede ir viendo cómo está avanzando, porque es medio difícil leerlo desde el principio hasta el fin. La mayoría de las personas dicen que pierden el empuje al llegar a Levítico y Números, y aún más la gente que piensa, bueno, hay que leer todo igual. Entonces llegan a esta repetición. Entonces, muchos han visto que para llegar a leer más rápidamente toda la Biblia, leen un libro en el Antiguo Testamento, después cambian, leen un Evangelio en el Nuevo Testamento. Pero después de 6 meses, uno, ¿has leído toda la Biblia? No sé, no me acuerdo. Entonces, su registro personal de lecturas bíblicas les puede ayudar. Y para hoy, este precio, no hay precio. Es gratis. Y quiero animarlos que aprendan a marcar su Biblia con más colores, con más prolijidad. Puede ser que tienen una Biblia que es su más para como borrador, una Biblia borrador, que un Dios habló hoy, algo que estás usando en su tiempo a solo con Dios, y esto lo vas marcando como una tormenta. Pero puede ser que tenés otra Biblia más oficial, tu Reina Valera, tu Biblia de predicar, y lo querés ir marcando con un poco más nitidez. Yo iba marcando el libro de Proverbios con diferentes colores y o haciendo nubes o rayos conectando cosas. Si uno usa un hay lápices para dibujo técnico, que es bien negro la tinta, pero no pasa la hoja. Y entonces, es, por más que cada mes, más o menos una vez por mes, hay que limpiarlo, es algo tan nítido. También uno puede escribir arriba de la palabra, deletrear y salta la palabra para a la vista. Y lo pueden mirar después si quieren. Pero perfeccionar un poco la parte de marcar, porque esto hace de una Biblia que era de cualquiera tuyo. Es cada vez más único, porque vos has elegido marcar ciertas cosas. Puede ser, yo tengo aquí cuando habla del vino en Proverbios, dibujé una botella. Cuando habla de pan, a veces pongo un pancito. La estrella de cuando nació Jesús, bueno, pongo una estrella. No es muy profundo, pero las cosas que ayudan, que al abrir a esta parte de la Biblia, ya te sentís en casa. Es como cuando eres pequeño, para sentirte en casa, dibujaste en la pared y todo esto, y te sentís bien cuando eres adolescente, y tus póster, y cada lugar donde vivías, lo hacías tuyo. Y querés estar como acá, en casa, en la palabra de Dios. Y con la lectura, aprendiendo mejor marcar, les va a ayudar. Estudiar, y no solo cuando tenés que predicar. Algunos tienen muy pocas balas en la pistola. Y a veces estás en una situación donde te piden mucho. Entonces es bueno ir estudiando más. Y a veces se puede combinar la parte de tiempo a solos con Dios con estudio bíblico. Después de haber leído toda la Biblia. Yo en este momento estoy en Zacarías. Y es buenísimo. He estado ahí algunas semanas. Lo he leído varias veces. Y ahora he vuelto y estoy marcando con más detenimiento y viendo cosas que nunca en mi vida he visto. No sabía que había más profecías en Zacarías que cualquier otro profeta, salvo Isaías, en cuanto a Jesús. Es un libro importantísimo. Es donde habla de los 30 pedazos de ¿cómo es? De oro, de plata. De plata, que vendió Judas a Jesús. Es la profecía ahí, que dice exactamente cuántos pedazos de plata y de qué metal, etc. Entonces, estudiar, desarrollar un hábito de estudiar, y se puede estudiar un libro, un pasaje, un tema, una palabra, hacemos una distinción entre tema y palabra, porque hay algunas palabras que ni están en la Biblia, pero se puede estudiar, como la Trinidad, la Encarnación. Hay otros conceptos que no se capta en solamente una palabra. Dominio propio, por ejemplo. Creo que aparece 7 veces en el Nuevo Testamento, la palabra en sí. Pero el concepto aparece en muchos lados. Entonces uno lo estudia como tema. O lo estudié muy brevemente como palabra. Uno puede estudiar una persona, la vida de Jesús, la vida de Moisés, el carácter de David. Y también es bueno desarrollar alguna forma de, para archivar los estudios. Si no, el viento los lleva. La mudanza, no sé qué pasó. Pero tener alguna manera. Pueden mirar lo mío en algún momento si quieren, pero hay que trabajar con lo que se puede conseguir y lo que funciona con tu vida, tu estilo. Algunos simplemente compran un cuaderno muy grande y hasta que estudian más, tienen todo en ese cuaderno. Después uno podría tener un cuaderno para el Antiguo Testamento y otro para el Nuevo Testamento. Y así ir desarrollando para no ponerlo en un bolsillo con un hueco. Sí, creo que estudié este libro una vez. No sé. Y uno tiene que empezar de cero porque no lo tiene en ningún lado. Y nuestra memoria no es suficiente para acordarnos después de 10 años de qué era esto de Lucas 4, etc. Acciones. Escudriñar. Segundo, meditar. Que hablamos la semana pasada, no sé, no vamos a hablarlo mucho ahora. Pero la importancia de estar pensando, no solamente escuchando, leyendo, estudiando, memorizando, sino meditando, haciendo un montón de preguntas. A lo que estamos leyendo. Y tercer área de acción, aplicar. La aplicación de la palabra de Dios. La meta, nuestra meta no es un cuaderno lleno, ni una, simplemente una respuesta sabia, sino una vida cambiada. Si yo tengo un archivo lleno, esto no es que voy a invitar a un no creyente a venir, mira mis estudios bíblicos. Ajá, sí. Bueno, me quiero convertir entonces. No tiene nada que ver. O si simplemente le puedo decir todo, pero mi vida es un desastre. Tampoco. Lo que tiene poder es la encarnación de la palabra, la aplicación de la Biblia. Y ahí tenemos que trabajar con mucha fuerza, porque después de la primera, lo grueso de no mentir, no fornicar, no robar, no asaltar bancos, unos. Ya pasando un poco esto, quieren cosas mucho más útiles. El orgullo, la indiferencia. ¿Y quién puede decir? Ayer por 5 minutos estuviste indiferente. Si habías asaltado un banco, algo que podía ver, bueno. Pero cada vez más son cosas interiores que podemos ir tapando. Pero con la honestidad, enfrentándonos con la palabra, que como esta espada de dos filos, que penetra hasta discernir. ¿Hasta qué punto realmente estabas haciendo esto? ¿Para Dios o para ti? ¿Para que te vieran la gente o para que te viera Dios? Y Él escudriña. Y ahí hacemos aplicación y permitimos que Dios nos cambie. Acciones, y terminamos hablando de algunas actitudes. Actitudes. Primero es la actitud de aprendedor. Mateo 11. 28 a 30, lamentablemente por la hora ni vamos a llegar a leer esto, pero dice, aprended de mí, es la actitud de humildad, esa es la actitud del aprendedor, humildad, dice, todavía hay algo que puedo aprender. Alguien dijo una vez, cada persona sabe más que yo sé en algún área, y en esto me puede enseñar, y ver a cada persona como una oportunidad de aprender algo nuevo. Mateo 11, 28 a 30. La palabra discípulo viene de la palabra aprender. Segunda actitud, la actitud del hacedor. Santiago 1.22. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. La actitud del hacedor. ¿Qué es su actitud? Sumisión. Se somete bajo el yugo de la palabra. Me someto, lo voy a poner en práctica. De sumisión, tan difícil pero tan importante. Pero esto es lo que hace la diferencia entre un fariseo y un discípulo. Un hombre de Dios y un fariseo. Esto es el problema de cursos, pero porque ningún curso te puede obligar a amar, ser humilde, tener dominio propio. Ni te pueden obligar a estudiar. Muchas veces uno simplemente, por astucia, saca cómo uno tiene que hacer para zafar igual. O con oración, o no sé, pero no estudió. El maestro estaba buscando cómo lo puede obligar a estudiar. Mateo 23, 2 y 3, también bajo esto, Cristo habla en cuanto a los fariseos. Mateo 23, 2 y 3 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, dicen y no hacen. No había una sumisión a la palabra. Y tercera y última actitud, la actitud del corredor, del atleta. ¿Corredor es correcto? Alguien que corre. Hebreos 12:1, que habla de la carrera, dejando todo lo que nos impide y anhelando llegar a la meta. Entonces, esta actitud es anhelo. Anhelo. Esa es la actitud del corredor. No es que simplemente, bueno, vamos hacia la meta. No van a haber ninguna persona en las Olimpiadas que va así, bien tranquilo. Ninguno es tranquilo. Porque todos quieren ser primero para llegar a la meta. Y en esta carrera, la carrera no está contra una persona. Es contra el reloj. Y contra la carne. Y contra el mundo. Y contra el diablo. Y queremos ganar. Y la Biblia nos ha dicho, esto es clave, Dios dijo algo.